Claro, hablando claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Viernes, cierre de semana, 2 de octubre. Han sido levantados los datos. Creo que por ahí un par escuché al final de noticiero, fue la última información que tuvimos en alguna zona de San Carlos, pero entiendo que los demás levantados, vamos a ver qué tal transcurre la mañana. Gracias, don Daniel Calvo. Ya tenemos en la línea a nuestro invitado, don Francisco de Paula Gutiérrez, con quien vamos a hacer una mirada desde la experiencia, desde el conocimiento. Don Francisco de Paula Gutiérrez, ministro de Hacienda, 2 periodos consecutivos presidente del Banco Central, conoce los números ahora en las quietas y calmas aguas de la academia, pero siempre muy activo, brindando aporte, opinión a la formación justamente y a la contribución del debate público. Don Francisco Gutiérrez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Buenos días, doña Vilma, muchas gracias por esta invitación. ¿Se me escucha bien?
Se le escucha perfectamente. Permítame, por supuesto, don Francisco, extenderle mi sentido de pésame y solidaridad por la partida, el fallecimiento de su hermano Jorge hace tan pocos días.
Muchísimas gracias. Sí, es un dolor que lleva uno metido en el alma, que no se quita fácilmente, ¿no?
Sí, sobre todo en estos tiempos en que
él pudo vivir una vida muy, muy plena.
Que amamos con tanta limitación, porque independientemente de que fallecimiento no obedezca, porque ahí las circunstancias son más graves, a COVID-19, pues los protocolos para la reunión de las personas son también rigurosos y las cosas han cambiado sobremanera. Han cambiado tanto, don Francisco, que el gobierno de la República asegura que si no hubiese sido por el impacto de esta pandemia, no hubiera empeñado ni un momento más, ni una gota más de capital político, poco que le queda, por cierto, en el empeño de buscar un acuerdo nacional para ir a un acuerdo con el fondo. Y siempre la pregunta, digamos, como de contexto, en general, muy amplia, tiene que ver con ¿es necesario hacer un acuerdo con el fondo o eso es optativo, como todavía algunas personas en todos los estamentos de la sociedad siguen considerándolo?
Bueno, vamos a empezar, doña Vilma, tal vez por la magnitud de la crisis que estamos enfrentando. Desde luego que el COVID-19 nos empeoró mucho la situación, porque nos redujo drásticamente los ingresos fiscales y provocó un aumento también en el gasto público. Y entonces las cifras que uno oye, que se analizan, van desde un 9.3% de déficit de Costa Rica en este año, que es la cifra que plantea el Ministerio de Hacienda. Algunos otros creemos que va a ser más de 10% el déficit, y ese déficit no lo teníamos desde los años 80. Es decir, es el déficit más grande que ha tenido Costa Rica, y nos viene en una situación muy compleja, porque además, como venimos arrastrando desequilibrios fiscales importantes en los últimos años, la deuda pública ya había llegado a un 60%, y este año es posible que supere el 70%. Y Costa Rica fue, después de la Argentina, que no es ningún orgullo, pero después de la Argentina, el país que más hizo crecer su deuda interna, su deuda de gobierno, en la década del 2010 al 2020. Entonces, teníamos ya unas finanzas muy frágiles, aún antes de llegar el COVID, y con el COVID se nos han hecho prácticamente imposibles. Y aquí la pregunta va en dos sentidos, la pregunta que usted me hace. Una ¿es estrictamente necesario? La respuesta uno tendría que decir no. El país tiene la libertad de suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario o no suscribirlo. Lo que sí es muy claro es que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiende a facilitar el proceso de ajuste en vez de no firmarlo. Y digo esto por dos razones. Una, la menos importante tal vez, es que el Fondo Monetario Internacional, con el acuerdo, le pone a disposición del país en un plazo de 3 años alrededor de 2.200 millones de dólares. Bueno, y eso entonces hace que el ajuste que tenemos que hacer sea un poco más suave.
Don Francisco, disculpe que lo interrumpa. ¿Puede activar la cámara para que quienes están siguiendo la transmisión en Facebook tenga el placer de verlo también?
Déjeme ver dónde la activo, porque esas cosas sí se me complican a mí la vida. Aquí yo creo que ya con esto.
Perdón.
Abajo a la izquierda, creo.
En mi computadora siempre me pasa eso, que la cámara se me desaparece.
Bueno, uno tiene que navegar en las aguas de la tecnología ahora con estas reuniones permanentemente virtuales.
Correcto, sí, pero no encuentro mi camarita.
Pues usted no se preocupe porque lo más importante es oír lo que nos está explicando.
Perdón.
No se preocupe porque lo más importante es oír lo que nos está explicando. Entonces, bueno, ya sabemos que no tenemos cámara activada con don Francisco de Paula para quienes estén observando nuestra transmisión vía Facebook Live.
Decía entonces que la parte que a mí me parece que es más importante es que Costa Rica ya tiene una calificación de riesgo muy baja. Nosotros tenemos una calificación de riesgo de B, una B simple. Eso ya estamos a dos pasos de llegar a lo que llaman ellos C, que ya es una institución de mucha duda sobre la capacidad de repago del país. Y hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que el fondo lo acepte, de alguna manera viene a significar, en cierto sentido, un sello de garantía, en el sentido de que el fondo estaría diciendo, mire, si el país hace el ajuste que está proponiéndose, este país va a tener viabilidad financiera a futuro. Porque en cuestión de un año, de 2 años, de 3 años, los índices fiscales van a mejorar, y mejorando los índices fiscales, la capacidad de pago del país va a ser mayor. Y la verdad es que el que le quiere prestar al país hoy, no quiere cobrar hoy. El que le quiere prestar al país hoy, quiere cobrar cuando se vence el préstamo. Y si el préstamo se vence en 5 años, en 10 años, que el fondo nos diga, mire, Costa Rica, con este ajuste, va a salir y va a tener la capacidad de poder pagar las deudas que contrae, hará que entonces también tengamos una posibilidad de obtener un poco más de financiamiento. Y ese financiamiento adicional lo que viene a hacer es a facilitarnos entonces el ajuste. Porque si una familia está endeudada y nadie le presta, tiene que ajustarse más fuertemente que si alguien le presta de una forma razonable. Entonces, a mí me parece que el país... Quedarse el lujo de no querer hacer el acuerdo con el Fondo Monetario es un lujo que nos sale muy caro, y que quien lo va a pagar con mayor fuerza es la gente de menos recursos económicos en el país, porque es a quien el gobierno no le va a poder llevar los servicios sociales que debería llevar.
Don Francisco, hace apenas 3 semanas esta propuesta, digamos, borrador se dio a conocer, y estamos... pareciera aún en la etapa de la negación. Y hay quienes plantean, y de ahí surge este movimiento que no tenemos muy claro cómo se financia y quiénes están respaldándolo, pero bueno, no viene al caso, me refiero al movimiento de los bloqueos. Y este es un grupo en particular que plantea, y estamos para más en la discusión, pero quiero ponerlo así en esta perspectiva para que todos nos ubiquemos en la discusión, plantea que no acepta impuestos, que no quiere venta de activos y que no hay que tocar tampoco a los empleados públicos. Tal cosa es posible para poder plantear esto con un sentido común y de la realidad de la situación que tenemos. Quisiera que nos lo explicara.
No, yo creo, doña Vilma, que eso no es posible. Es decir, esa es parte de una retórica irresponsable que le hace a uno creer que uno puede tener el cielo pecando mucho. Es decir, aquí, si nosotros no entramos a reducir el gasto de alguna forma y si no entramos a aumentar los ingresos de otra forma, el déficit va a seguir. Y no hay nadie que nos vaya a seguir financiando ese déficit, con lo cual el ajuste nos lo va a imponer el mercado. Eso fue lo que nos pasó en los años 80. En los años 80 el ajuste, por no querer hacerlo, por oír esos cantos de sirena que algunos replican con mucha insistencia, de lo que nos sucedió fue que en algún momento u otro entramos ya en un problema de disponibilidad de divisas. Eso no, todavía no estamos cerca de eso. Todavía tenemos una buena, afortunadamente, una buena porción de divisas. Pero el gobierno no va a tener cómo financiarse. Y si el gobierno no tiene cómo financiarse, porque no quiere reducir su gasto, porque no puede aumentar los ingresos, porque no puede vender activos, de lo que va a significar es que el gobierno va a tener que empezar a cerrar programas. Y los programas que va a tener que cerrar van a ser posiblemente programas que afecten a los grupos menos favorecidos del país. Entonces a mí me parece que eso es muy irresponsable. Ahora, el hecho de que el gobierno nos hubiera planteado una propuesta para el Fondo Monetario Internacional no quiere decir que esa deba ser la única propuesta. Y yo creo que el tema en Costa Rica y lo que ha sucedido después del 17 de septiembre que nos lo plantearon es que la gente está diciendo, mire, esta propuesta está un tanto desbalanceada. Aquí estamos apostándole mucho a los ingresos y apostándole poco al recorte del gasto. Y el problema fiscal en Costa Rica se originó por un crecimiento muy fuerte del gasto. Entonces, si solo vamos a estar acudiendo a los ingresos y no hacemos nada o hacemos muy poco del lado del gasto público, la verdad es que vamos a estar poniéndole un parche y vamos a estar pateando la bola, pero no muy largo, porque eventualmente algunos de esos ingresos son por periodos transitorios, temporales. Y cuando venzan, nos vamos a encontrar que la estructura del gasto no ha cambiado en lo sustantivo. Entonces, a mí me parece que tenemos que la discusión relevante en este momento es cómo se puede recomponer esa propuesta para depender un poco menos de los ingresos y para depender un poco más de recortes en el gasto.
Por supuesto, don Francisco de Paula Gutiérrez, quisiéramos saber cómo ha ido afinando usted su propio lápiz y cuál es el aporte que ello podría suponer en la discusión, porque uno de los problemas más grandes que tenemos es que los sectores políticos y sociales en general urgen al gobierno cambiar la propuesta. Y hay pocas voces señalando con, digamos, precisión quirúrgica cuáles son esas alternativas. Entonces, por el lado, me gustaría conocer su visión, por el lado de los ingresos, que es la parte, digamos, voluminosa de la propuesta, ¿qué habría que hacer con las transferencias? ¿Qué tipo de excepciones habría que introducir, dado que este es el impuesto que quiere el gobierno establecer para recaudar rápido y cuál sería la otra forma de ingresos, el impuesto deseable o posible para los bienes inmuebles, porque el que se propuso es pareciera extremadamente elevado.
Correcto, vamos a ver. A mí no me disgusta el impuesto sobre las transacciones financieras como un impuesto temporal. Lo que sí me parece es que tiene que tener, y ya la experiencia en América Latina es muy vasta con este impuesto, tiene que haber algunas cosas que se tiendan a eximir. Por ejemplo, uno no puede poner este impuesto a las transacciones financieras si va a estar penalizando la compra y venta cada tiro de títulos valores. Si yo compro un bono a un mes de plazo, porque lo que tengo que hacer como empresa es manejar mi flujo de caja durante ese mes, el 0.3% que se cobra, que pareciera no es una suma enorme, pero el 0.3%, si se le va a cobrar por un mes, implicaría que al año, si se repitiera esa operación, se le va a estar cobrando como 3,5%, 4%. Eso es más que la tasa de interés que
sí,
va a recibir.
El efecto multiplicador es devastador.
Exacto. Entonces, ese tipo de operaciones tienen que analizarse con calma para establecer una tarifa que sea justa. El otro elemento que me parece a mí que tiene que pensarlo uno es en cuanto a la permanencia del impuesto. Porque lo que se ha visto es que cuando ese impuesto se establece, la gente tiende a buscar mecanismos para eludir el impuesto. Y aquí el problema no somos los consumidores. Es decir, los consumidores, con dos o tres cositas pequeñas, sale esto. Por ejemplo, que si yo paso mi dinero de una cuenta mía a otra cuenta mía, no tenga que pagarlo. Después, eso es simplemente un reacomodo de mi cartera financiera, pero no estoy haciendo una transacción financiera con una tercera persona. Pero el hecho, por ejemplo, si yo tengo un salario de 1 millón de colones y ese 1 millón de colones me ingresa el 1 de enero o el 1 de octubre, digamos, como el pago de mi salario, yo en ese momento no tuve que pagar porque es el que paga es el que transmite,
sí,
no el que
el patrono en este caso.
¿Verdad? Y entonces yo voy a gastar ese 1 millón de colones a lo largo de todo el mes. Al final de cuentas, lo que pagué por ese impuesto fueron 3,000 colones. Uh-huh. Eso a mí no me parece que sea una suma desorbitada. Uh-huh. El tema ahí más complicado son las compañías grandes que tienen mucha rotación en el manejo de su caja. Por ejemplo, en un supermercado que está comprando y vendiendo y pagando y rotando mucho la mercancía, ese 3.3% sí se va a ir acumulando y puede ser una cantidad mucho mayor. Pero en todo caso, me parece que hay experiencia suficiente en América Latina, que el Fondo Monetario conoce esa experiencia suficiente como para poder entonces afinar el lápiz y corregir los desequilibrios que se presenten ahí.
Don Francisco, entonces, sobre ese mismo punto, ¿usted no cree que hubiera sido menos explosivo que el Ejecutivo hubiera planteado con la propuesta borrador también las excepciones en cada caso? Porque el Ejecutivo fue muy contundente el impuesto no tenía excepciones.
¿Perdón?
El Ejecutivo fue muy contundente al inicio de que el impuesto no tenía excepciones, excepto los pagos del mismo gobierno.
Exacto, por eso, bueno, entonces ahí me parece que tiene que ponerse a pensar un poquito en el impuesto. Estamos hablando de transacciones financieras, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Sí, de ese yo creo que tendríamos entonces que sentarse y a pensarlo más seriamente y ver la experiencia de otros países. Y es que ya en América Latina ya tenemos al menos 8 o 10 países que han usado este tipo de impuestos.
Eso implica, don Francisco, que replantearlo necesariamente reducirá la cantidad de ingresos que pretendía recaudar.
Eso es correcto.
Bastante menos.
Eso es correcto. Habrá que ver. El monto, en todo caso, que se está planteando para recaudar, a mí me parece que es un impuesto muy elevado.
Muy grande.
Un 3% del Producto Interno Bruto. Eso no lo produjo la reforma fiscal que hicimos como país en el
18.
18.
Uh-huh. Sí, señor.
Hay un estímulo como buscar mucho. Demasiados recursos de un solo tiro por un solo impuesto, pero bueno, habrá que ver y medirlo, y sí, hay tener que tener muy presente, como usted bien dice, que va a significar una reducción en la recaudación. Ahora, si uno empieza a dar demasiadísimas exenciones, pues al final de cuentas no recauda nada, entonces no funciona.
Sí, pero bueno, pero es un malabarismo con el que tienen que jugar. El Exacto. Otro, para ir a la pausa y continuar luego, porque evidentemente hay un océano en recorte de gasto y gasto público y en venta de activos para la discusión. El otro punto era puntualmente, específicamente, don Francisco, si el impuesto a los bienes inmuebles debe establecerse, primero, si está de acuerdo con ello, y segundo, el aumento del impuesto, y segundo, si al triplicarlo, evidentemente, también parecía que hay una no, no parecía, se denota una desesperación por obtener recursos rápidos, prontos, y sin embargo perdió viabilidad política porque es demasiado elevado.
Correcto, a mí ese no me gustó desde que lo oí, ¿eh? Y no me gustó por una razón muy sencilla, porque la mayoría de los costarricenses que tienen su casa, ese ha sido el esfuerzo de ahorro de toda su vida. Y entonces lo que tienen es un valor de riqueza que fue construido en el tiempo, pero no significa que tienen el ingreso suficiente para poder pagar impuestos muy elevados sobre esos bienes. Uh-huh. Estamos diciendo, si usted pagaba 200 mil colones por año, ahora va a tener que pagar 600 mil, ¿no? Independientemente de cuál sea su ingreso, independientemente si usted nada más vive de su pensión. Entonces me parece que ese es un impuesto que golpea mucho a mucha gente. Me parece que es un impuesto que en la parte de propiedades agrícolas puede ser muy oneroso. Entonces yo ese preferiría buscarle alguna comba al palo y buscar una forma distinta de poder cobrar. Yo no me casaría con ese impuesto de bienes inmuebles en la forma como está planteado, que es simplemente triplicar lo que en este momento están cobrando las municipalidades.
Deme por favor unos minutos, don Francisco de Paula. Amigas y amigos, vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía vía Zoom tenemos a don Francisco de Paula Gutiérrez, 8:24, 25 minutos de la mañana ya. Don Francisco, hay otros pequeños impuestos que persigue, otros pequeños ingresos que persigue el Ejecutivo, en el que francamente no vale la pena detenerse porque son algunos ajustes como el impuesto del salario escolar, uno que sí tiene importancia, que es la eliminación de las exoneraciones de las cooperativas, para lo cual ya se anuncia, y eso nos permite entrar en el otro tema, ya se anuncia una oposición contundente de las cooperativas a la eliminación de esa exoneración. Entonces, por el lado del recorte de gasto público y la contracara de la moneda, que es la venta de activos también, ahí encontramos una especie de feudalización de poderes, de mucho, mucho poder, y unas limitaciones inmensas del Ejecutivo de turno para poder entrar, y ahí es donde hay un gran malestar de la ciudadanía respecto de cómo esto se ha ido como anquilosando y entretejiendo en esta maraña de imposibilidades para resolver nuestros problemas. Y yo quisiera escucharlo en ese aparte.
Sí, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con el malestar de la gente, ¿no? El costo que tiene la planilla costarricense, la planilla del Estado costarricense, es muy alto en relación a lo que recaudamos. Es muy alto en relación a la calidad de los servicios que se prestan. Si uno ve el 8% que en teoría se dedica a la educación y uno ve los resultados de las pruebas PISA, las pruebas internacionales, el proceso, la capacidad del estudiante costarricense o de aprendizaje del estudiante costarricense es muy limitada y no guarda una relación con el costo que el país está incurriendo. Yo estoy muy satisfecho de ver que ya los señores y señoras diputadas aprobaron ayer el costo de las anualidades, por lo menos por los próximos dos o cuatro años, porque eso empieza a poner un poquito de orden en algo que se nos fue de las manos totalmente, y es que aquí veníamos con un sistema de ajustes salariales, que era un sistema de ajustes salariales, estoy hablando más en la época de los años 2000, antes de llegar a esta década, en los cuales cuando teníamos inflaciones del 15%, si uno daba una anualidad del 2%, podía dar un ajuste por costo de vida del 10%, del 12%, y quedaba más o menos parecido. Pero cuando afortunadamente logramos reducir la inflación como país, vamos a tener inflaciones del 2-3% al año. Es decir, yo le doy una anualidad, como las tenía la Universidad de Costa Rica, del 5 y resto por.
5.75, creo que era.
Y sobre eso, además, le compensaba la inflación, y los salarios crecieron en una forma no prevista, no deseada, pero ahí sí establecida, y simplemente porque supuestamente habían algunas reglas del juego. Yo creo que don Rubén Hernández, en un artículo que publicó
Sí.
recientemente, fue muy claro de que una cosa son derechos adquiridos, que es lo que ya la gente se ha ganado, y otra cosa son expectativas de derecho. Y en que el caso de las expectativas de derecho, de no hay por qué mantenerse ad infinitum. Porque como muy bien lo decía don Rubén, si eso fuera así, no se podría poner ningún impuesto. Están cambiando la expectativa de mi ingreso. Entonces, hacia atrás no puedo, pero hacia adelante sí puedo. Y yo entonces sería muy, revisaría con lupa mayor muchas de las cosas que se están otorgando, que todavía son beneficios que se siguen dando al empleado público en Costa Rica. Ya no tenemos las anualidades, pero tenemos, por ejemplo, dedicación exclusiva.
Ahí
La
hay
dedicación.
margen.
Perdón.
Ahí hay un margen importante.
Ahí hay márgenes. Es decir, cuando hablamos de dedicación exclusiva, cuando hablamos de que bonificamos, si una persona va a un curso de 20 horas en una institución y presenta el diploma, entonces ya hay que darle un aumento porque se capacitó más. Pero está en realidad siendo más productivo en su lugar de trabajo. Y posiblemente no. Sí, bueno, se capacitó más, qué bien, ¿no? Lo felicitamos. Si habla tres idiomas, qué bien, lo felicito, pero se necesitan esos tres idiomas para el cargo que él está desempeñando. Y entonces se nos hizo una maraña tan grande que tenemos que entrarle realmente en serio a una reforma del empleo público en Costa Rica.
Que
Y ahí.
tiene más de un año de estar en la Asamblea Legislativa, que la
Exacto.
rechazaron inicialmente porque no les pareció, en lugar de ponerse a trabajar sobre una reforma más exhaustiva, porque el proyecto de ley que el Ejecutivo, es que en esto a veces, digamos que no somos muy, muy claros al hablar, don Francisco, y cada palo debe aguantar su vela, porque el que legisla es el primer poder de la República, y si el proyecto no le parecía suficientemente, digamos, con suficiente colmillo, pudo haberle introducido colmillo. Esta Asamblea Legislativa ha demostrado que cuando quiere, puede. Sin embargo, hay un sector político que dice, tráigamelo todo hecho, porque esa es, digamos, la tesis que veo que impera, por ejemplo, en la bancada liberacionista, que dice, bueno, yo lo que quiero es que el Ejecutivo me diga por dónde. Y hay un problema, que es la crisis de partidos políticos en el país, que nos tiene ayunos. Yo no logro entender cómo en agrupaciones políticas de tanta raigambre, con personas de tanto fuste, es su caso, por cierto, no pueden emanar propuestas de mejora y de fortalecimiento de los proyectos de ley que requerimos. Y yo quisiera que también su voz pudiese ser un faro para algunos de los operadores políticos.
Yo creo en eso, Maki, de que la responsabilidad primaria es del Poder Ejecutivo, ¿no? Que es quien está proponiendo las cosas. La Asamblea puede hacer enmiendas, pero la Asamblea no está para redactar los proyectos, ¿no? El Poder Ejecutivo es quien tiene la información. El Poder Ejecutivo es quien mejor conoce a dónde le está apretando, a dónde le duelen las diferentes aplicaciones de los regímenes de salarios, por ejemplo. Y entonces, lo que pasa es que yo percibo que del Poder Ejecutivo en esta ocasión no quiere, en el fondo no está interesado en hacer una verdadera reforma del empleo público. Bueno, lo acaba de decir el señor ministro, perdón, el señor presidente cuando manifiesta que no es posible afectar las condiciones que tienen en este momento todos los empleados públicos, que habría que empezar con los nuevos. Cuando yo, por lo menos a mí me pareció tan claro lo que manifestó don Rubén Hernández, que yo sí creo que es perfectamente posible afectar no lo que ya se ganaron, pero sí las expectativas de derecho que tienen. Entonces, uno lo que percibe es que el Poder Ejecutivo lo que hizo fue mandar un proyecto de ley para cumplir con una cierta obligación y decir, ahora sí, arreglen ustedes. Y la Asamblea Legislativa es un órgano que puede enmendar, que puede hacer algunas modificaciones para producir esa legislación mejor, pero yo no la veo redactando los proyectos, menos una Asamblea Legislativa que tenemos 8 partidos políticos o 9 partidos políticos distintos. Y
Sí.
eso es convertir a la Asamblea Legislativa en algo que no para lo cual no está hecha. Me parece que el Ejecutivo es quien mejor conoce a dónde le aprieta el zapato y es quien mejor debería proponer las normas para legislar.
Don Francisco, y en esa misma línea, entonces, su recomendación, su criterio para enriquecer o, digamos, empoderar a un poder ejecutivo que luce. No sé si es que tiene temor o es que tiene una convicción ideológica muy determinada, tal vez sea por esa línea, pero uno observa al ejecutivo como con poco arrojo, con poca determinación para ir hacia adelante. Su recomendación para la reducción de el gasto público, ¿en qué línea se orientaría? Porque lo que tenemos son muy pequeños empeños, es decir, es muy importante haber eliminado las anualidades, pero es muy puntual ese asunto y quedan muchos otros, evidentemente, en ese archipiélago de complejidad que es la estructura del empleo público del país para resolver.
Yo haría dos cosas, doña Vilma. A mí me parece que hay cosas que son de largo plazo. A largo plazo está todo el tema del empleo público. A ese yo le pondría el pie en el acelerador, pondría mucho empeño. Si yo fuera el gobierno de la República, haría tal vez un pequeño grupo de trabajo que pueda meterse en los pormenores de cómo lograr las cosas. Y para eso y vuelvo a citar a don Rubén, es decir, gente capacitada que puede dar formas de cómo manejar las cosas. Don Rubén hizo en su artículo, el artículo que me estoy refiriendo, un apartadito pequeñito en donde dijo cómo podemos movernos muy rápido al salario único. ¿Ah? Que me parece a mí que es una de las cosas importantes que deberíamos tener. Es decir, la gente debería ganar no por lo que por lo que ha venido haciendo repetidamente, porque lleva mucho más años de trabajo y entonces hace las mismas cosas repetidamente, sino por lo que puede aportar. Y entonces hay posiciones, y yo lo viví en el Banco Central muy claramente, y hay posiciones que requieren contratar gente de afuera de la planilla pública, y a esas personas hay que pagarles para poder tenerlas. Es decir, una de las grandes limitaciones que nos ofrece el actual
Sí.
sistema de compensación en el Estado es que usted no puede traer a alguien que sea un excelente funcionario o un excelente trabajador del sector privado a una posición alta en un ministerio, porque ganaría muy poquito. Salarios bases son muy bajos y la forma como llegar a ganar mucho es trabajar mucho tiempo en el sector público. Entonces, a fin de cuentas, muchas de las opciones de las posiciones relativamente elevadas solo pueden competir por ellas los empleados públicos que tienen muchas anualidades y entonces ya su salario base bajo con las anualidades, como se convierte en un salario muy atractivo. No tiene la gente para poder conseguir valores y capacidades diferentes desde afuera. Entonces, me parece que eso podríamos hacer. Pero además, uno percibe que todos los ministros deberían saber a dónde sienten el zapato más flojo. Y yo creo que en una situación de emergencia como la que estamos viviendo ahora, yo le plantearía a los ministros y les diría, miren, revisen sus presupuestos y tráiganme un ahorro del 5 o del 10% del presupuesto para este año y para el año entrante. Y tráigamelo. Y no me vengan diciendo que ustedes van a recortar el programa estrella de la Presidencia de la República. Es decir, revisen a dónde pueden recortar, revisen si hay empleo de sobra. Bueno, y ese empleo de sobra, desafortunadamente, para los que estén sobrando, deberá irse y se le puede indemnizar y al principio nos costará muy caro la indemnización, pero nos sale más barato al cabo de 2 años indemnizar a un trabajador que no está aportando lo que debe aportar en este momento que mantenerlo durante 2 años más. Y es que el sacrificio, si usted se pone a ver que la tasa de desempleo en Costa Rica está ya en un 25%, el sacrificio en este país lo ha hecho las personas que trabajan en el sector privado. En el sector público no se ha despedido a gente, no se ha despedido a nadie. Y no porque todos son eficientes, sino porque porque simplemente no hay la decisión política de entrarle a hacer los ajustes que deberíamos tener en el gasto público. Entonces, esa petición, no, y todas las otras pequeñitas que siempre aparecen, no use las plazas que están vacantes,
Sí.
no hagan ciertos gastos que no son
Muy
necesarios hacer,
poquito.
los alquileres, cosa que ya vi ayer que el señor ministro de Hacienda está enviando o nombrando unos comisionados para la rebaja de los alquileres, y espero que tenga mucho éxito. Pero empecemos a ver de dónde gastamos tanto. En cuántas, y ahí sí esta parte ya empieza a ser un poquito más de ajuste estructural. Pero ¿cuántas instituciones tenemos básicamente lo mismo, o que están creadas para atender un determinado sector? Vivienda es un caso de ellos pavoroso. Y ahí es donde vemos que muchas de las transferencias del gobierno no van directamente a los que requieren el beneficio, sino que se quedan en los trámites burocráticos en el camino. Entonces, hacer esas cosas no se hacen de la noche a la mañana, pero empezar con ganas a hacerlas sí retribuiría y mucho para que Costa Rica tenga una senda mucho más sólida de avance en su estabilidad financiera a futuro.
Voy a dejarlo ahí para ir a
Entonces,
las,
eso.
voy a dejarlo ahí para ir a
¿Perdón?
las, no, voy a dejarlo ahí para ir a la segunda pausa, don
Por
Francisco,
favor, por
pero
favor.
quiero que
Lo que
no.
sí me está haciendo, le digo que es lo que no me gusta del Zoom:
Sí.
la falta del café.
Pues la próxima vez, por favor, se viene a tomar aquí el café conmigo. Se lo voy a
Sí.
agradecer
El
muchísimo. Sí.
cafecito hace falta. Yo creía que me iba a mandar
Un Uber.
alguna de
Un
esas
Uber
cosas,
Eats.
un globo,
alguna aplicación para que le
con la
llegara.
tacita de café, bro.
Sí, tiene usted toda la
Mientras usted
razón.
hace esa pausa, yo me lo voy a ir a servir aquí a mi casa.
Exactamente. Ya casi
Ok.
volvemos con don Francisco de Paula Gutiérrez. 8:40 de la
Perfecto.
mañana.
Colombia.
Con un país en sintonía, estamos de vuelta. No tenemos transmisión en Facebook Live, me lo hacen ver algunos y ya me lo había señalado mi compañero Daniel Calvo. Tenemos problemas técnicos y ahí está nuestro informático procediendo. Lo lamento por tanto, porque la emisión se origina directamente de la página de Colombia y nosotros también, hablando claro, la retransmitimos, por supuesto, pero no tenemos. Don Francisco, dejé el dedo en el renglón, la reforma estructural. Lamentablemente perdimos la oportunidad, la hemos perdido muchas veces. Es decir, nosotros fuimos muy displicentes, me refiero a la sociedad costarricense en su conjunto y a los gobiernos de aquí para atrás, en cuanto a la reforma al empleo público y a las reformas estructurales y al adelgazamiento del aparato estatal. Entonces tenemos un aparato estatal enorme, obeso y con, digamos que serias vulnerabilidades para no herir susceptibilidades. ¿Cuánto de lo que podamos hacer en este momento es factible? Pareciera ser una decisión solamente política, porque vamos a ver, ¿qué hacemos nosotros con una refinadora que tiene tantísimos empleados, que no refina, pero es intocable? Es decir, son temas que siguen siendo, digamos, tabú para el gobierno de turno. La reestructuración del sector social que planteó don Otón Solís en el proyecto Cerrar, lamentablemente, se desdeñó en la administración anterior, pero también los diputados no alcanzaron los votos necesarios para darle oxígeno al proyecto y está hecho el proyecto. Por eso es que yo también establezco responsabilidades para los legisladores, porque hay cosas que se pudieron haber hecho, pero que no son atractivas, que no pareciera que les brindan, digamos, luz, cámara. Y entonces por ahí no transitan algunas de las reformas estructurales.
Totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Sí, a mí me parece totalmente de acuerdo, excepto una cosa.
Ajá.
Yo entiendo de que el Poder Ejecutivo es el que tiene que estar impulsando las cosas.
Ajá.
Es decir, cuando yo recuerdo, estábamos en el tema del Tratado de Libre Comercio. Ahí se aprobaron, creo que fueron 15 o 14 proyectos de ley que se requería aprobar, y quien los impulsó, y los impulsó muy fuertemente, fue el Poder Ejecutivo. Eso no fue decirle a la Asamblea Legislativa, ahí van.
Ahí le mando.
Empiécenlos ustedes, manéjenlos ustedes. Es que si el gobierno, si el Ejecutivo tiene claro qué quiere hacer y tiene la voluntad política de comprarse los pleitos, el Ejecutivo puede presionar, y puede presionar mucho, y puede impulsar mucho. No es simplemente decirles, hagan esto y no lo hicieron, entonces es culpa de la Asamblea Legislativa. Desde luego que muchas veces los señores diputados y señoras diputadas rechazan las propuestas que se hacen casi que al porpas, pero entonces viene toda la etapa de convencimiento si uno está convencido de que hay que hacerlo. Entonces, a mí me parece, bueno, que en todo caso ya no podemos llorar sobre leche derramada. Yo creo que la administración pasada perdimos oportunidades enormes.
Así es.
Mejorar las finanzas públicas. De hecho, el trabajo de don Edgar Ayales, cuando estaba saliendo de ministro de Hacienda de la administración de doña Laura, ella ha hecho un trabajo de concientización muy fuerte, como para que el nuevo gobierno simplemente don Guillermo entrara y se montara y rápidamente avanzara en la reforma. Y no lo quiso hacer.
No quiso.
Pidió, y no solo no lo quiso hacer, sino que hizo las cosas que no debería haber hecho. Pero bueno, ya eso es leche derramada, ya no podemos. No es una cuestión de buscar culpables, uh-huh. Es una cuestión de buscar cómo hacemos para solucionar un problema que para Costa Rica es enorme, ¿verdad? Y ahí yo sí creo que tiene que haber una conjunción de ejecutivo y legislativo, ¿verdad? Tal vez algunas de las cosas que ya se puedan hacer no van a dar los frutos en esta administración, uh-huh. Pero si nosotros avanzamos en entrarle a un tema de reforma del Estado, lo que usted estaba señalando, no una reforma del Estado diciendo vamos a vender Fanal y Vixa, uh-huh. A mí me parece que eso es visible,
uh-huh.
Es un mal Estado para pensar si en realidad necesitamos a una institución como Recope, que no está refinando desde hace mucho tiempo, pero que sí está consumiendo salarios altos para mucha gente. Cuando pensamos en si el ICE, en la forma que está operando, debería seguir operando. Cuando pensamos en toda la estructura que está atendiendo la vivienda en Costa Rica, si necesitamos todo eso o no, si necesitamos dos bancos públicos o necesitamos con uno solo. Y es que me parece que esas instituciones surgieron, o muchas de ellas, surgieron en un momento que el país las necesitaba.
Uh-huh.
De lo que eran unos medios excelentes para alcanzar los fines, que lo lograron la mayoría de ellas.
Uh-huh.
Simplemente esas instituciones se convirtieron en el fin en sí mismo. Ahora ya no es el ICE porque el ICE nos provee electricidad, es el ICE porque es el ICE, punto. O es Recope porque es Recope, punto. Y yo creo que el país ya no está para eso. Es decir, entonces sí me parece que hay que entrarle muy de lleno a pensar, y eso no es una labor de lo que queda de esta administración, ya eso es mucho más grueso, es empezar a pensar como sociedad y manejada por algún grupo más o menos especializado que lo pueda hacer, de cuál puede ser una reforma para el Estado costarricense que nos permite entonces adelgazarlo, pero más que adelgazarlo, eficientarlo. Es hacerlo, hacer que ese Estado realmente sea el Estado que nos lleve al siglo XXI y no el Estado que nos retroceda al siglo XX, como creo que nos está pasando.
Don Francisco, pero tengo una inquietud. Esto que usted señala, digo, nadie en su sano juicio podría rebatirlo, pero ¿cuánto es el margen que tenemos de tiempo? Me refiero a un país que está contra las cuerdas respecto de los recursos gigantescos que requiere para apuntalar la inversión social, cuando los ingresos se han caído, cuando el desempleo es tan grande, cuando estamos a las puertas de un negociado para obtener financiamiento internacional. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos para hacerlo? ¿Y qué sucede? Porque yo creo que eso es importante, independientemente de quiénes sean los responsables, los platos los pagaríamos todos. ¿Qué sucede si no llegamos a ese acuerdo interno para ir con algo que sea creíble ante el Fondo Monetario Internacional no para obtener solamente los 1.750 millones de dólares, sino también para poder poner cara ante otros acreedores y ante otros prestamistas.
Estoy de acuerdo que los temas que estamos hablando de reestructuración del Estado no van a ser para esta administración, pero sí debería empezar a trabajarse en eso, porque a mí siempre mi abuelo me decía, mire, vístame despacio que tengo prisa. Uh-huh. Cuando yo necesito hacer las cosas apuradamente, es mejor empezar y hacerlas a un paso seguro y firme. Uh-huh. Eso, pues muchas de estas cosas de ya la reestructuración completa va a tomar tiempo. Bueno, por eso uno entiende que en parte en la propuesta gubernamental internacional se planteen ingresos temporales. Uh-huh. Mientras logramos las otras cosas. Pero si yo nada más planteo ingresos temporales y no estoy impulsando las reformas estructurales para que a lo mejor la próxima administración se encuentre ya con algo muy hecho y para darle empuje, entonces vamos a seguir exactamente lo mismo, siempre buscando ingresos temporales, siempre lamentándonos de que tenemos un Estado muy anquilosado, muy grande, siempre quejándonos de que tenemos demasiados empleados públicos muy bien pagados y sin hacer la tarea que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que ambas cosas deberían estarse moviendo. No solo de los ingresos, y ahí ya hablamos de cuáles algunos habrá que quitarlos, cómo tal vez podemos balancear más eficientemente entre ingresos y gastos, y me parece que hay ciertas acciones que en muy corto plazo se pueden tomar en el sector público, como las que mencionamos, pero que las de fondo, no, las de fondo se van a tener que nombrar algún grupo de gente que trabaje realmente en serio, que haga propuestas que sean realmente serias, en donde el objetivo no es destruir instituciones, el objetivo es garantizarse que los fines para los cuales esas instituciones fueron hechas se cumplan. Y si ya se cumplieron, entonces se agradece mucho y vamos a buscar otras cosas que tenemos que hacer y pongamos los recursos en donde deberíamos ponerlos para lograr otras cosas que queramos hacer.
Don Francisco.
Eso es fácil decirlo. Exacto. Yo sé que es difícil hacerlo, pero bueno, cuando uno busca liderazgos políticos y cuando tenemos que elegir dentro de, qué sé ya, que con 15 meses estemos ya frente a las urnas electorales, pensemos seriamente. Y no en quién nos habló más bonito, sino en quién tiene el mejor equipo y las mejores gentes y las mejores mentes para poder llevar a cabo las transformaciones que requiere Costa Rica.
Cuando usted dice eso, un escalofrío me recorre el cuerpo, don Francisco de Paula. Mire, vamos a ver, uno de nuestros oyentes pregunta, ¿en algún momento le han solicitado su opinión formalmente en el Ejecutivo como para enriquecer la perspectiva que ellos están planteando?
El señor presidente nos invitó al principio de su administración a los exministros de Hacienda que conversáramos un poco. Bueno, fue una reunión muy cordial, muy amable, muy agradable.
¿Pero ahora?
Y hace, ¿qué sería? 3 meses, el señor presidente del equipo económico me invitaron a oír lo que yo pensaba. Yo se los conversé con franqueza, ellos me plantearon sus puntos y ahí quedamos, ¿verdad? El señor, en el Ministerio de Hacienda hicieron un pequeño grupo, pero que se convirtió en un chat muy interesante, pero no un grupo, era un grupo de éramos 8, 10, 12, para oír y retroalimentar al Ministerio. Esto fue creado en tiempos de don Rodrigo Chávez. Ha seguido, de pronto nos reunimos, pero lo que se convirtió fue un chat muy agradable porque ahí pasa mucha información.
Sí.
General, en realidad lo que no tanta información del gobierno per se. Entonces me parece que la respuesta sería no, es decir, no hemos tenido así, estas cosas no es una reunión para oírlo, es la conformación de un equipo para trabajar. Y ya bueno, habrá que ver a quiénes considera el señor presidente que deben estar en ese equipo y quiénes consideran que tienen el tiempo para poder estar en ese equipo, ¿verdad? Porque no es, esas cosas, no, esas tareas no son de 3 horas y ya irse a la casa.
Claro, ¿verdad? Claro, por supuesto.
De remangarse las mangas y trabajar con mucha gana, ¿verdad? Y a lo mejor uno no tiene el tiempo suficiente para eso, o uno no va a ser convocado para eso. A mí no me parece que pero esas iniciativas son iniciativas importantes. A mí me tocó estar, y claro, y frustrantes también, porque me tocó estar en una comisión que nombró don Miguel Ángel, en el tiempo de don Miguel Ángel Rodríguez, de exministros de Hacienda, para promover una reforma, la reforma fiscal en Costa Rica. Bueno, hicimos nuestro informe y ese informe yo creo que dio paso a las siguientes reformas fiscales, pero la verdad es que nunca le mete uno la gasolina o nunca se le ha metido la gasolina importante para avanzar en las cosas que tenemos que avanzar. Lastimosamente, yo creo que ya el tiempo se nos acabó.
Sí. ¿No? Fuimos y muy entonces, expertos para generar ahora, esta
hacemos,
maraña.
O lo hacemos o lo hacemos.
Uh-huh. Sí, fuimos muy hábiles para hacer esta maraña gigantesca en el Estado, en el sector público, y ahora nadie se atreve. Esa es la verdad. Nadie se atreve a entrarle, a tomar el toro por los cuernos. ¿Es, cree usted, factible que lleguemos a un acuerdo, don Francisco?
¿Con el Fondo Monetario?
No, con nosotros mismos.
Con nosotros mismos yo creo que va a ser difícil. No sé si desgraciadamente lo que voy a decir es una... No es políticamente correcto, pero...
Dígalo.
Mejor se nos tiene que poner un poquito más oscuro en la noche para que todos decidamos que hay que hacer las cosas, ¿no? Yo todavía veo cantos de sirena, yo oigo cantos de sirena de gente que me extraña diciendo, ahí están las reservas del Banco Central, ¿para qué le vamos a pedir plata al Fondo Monetario Internacional? Usemos las reservas del Banco Central. Gente que lo que me dice es, no, la verdad es que aquí no es, eso no es importante, Costa Rica puede simplemente seguir financiándose en los mercados internacionales. Sí, lo vamos a hacer, pero a tasas del 9%. Costa Rica está pagando. Costa Rica, si fuera en este momento a buscar recursos en el mercado internacional, tendría que pagar alrededor de un 8, un 9%, cuando Panamá pagó menos de un 4%.
Sí, es imposible.
Esa diferencia es el no hacer las cosas. Esa es la diferencia, es el haber dejado a través de varios periodos y de varios años que las calificaciones de riesgo que teníamos en algún momento, grado de inversión, decayeran a tal nivel que ya estamos básicamente como bonos basura.
Así es. Don Francisco,
los
muchas gracias por sus reflexiones. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo sí me quiero tomar un café con usted aquí en Hablando Claro en la mesa.
Ah, sí. Mira que me estoy tomando acá.
Bueno, lo celebro.
No, le agradezco mucho por la oportunidad. Le pido disculpas por no haber podido conectar la cámara.
No, no se preocupe, pero, don Francisco.
Pero sí
siempre.
Me parece que la reflexión, y un punto que se nos quedó, pero yo sé que ya usted tiene que irse, y es, ¿qué hacemos con la venta de activos ya? ¿No?
Ajá.
Y si quiere, nada más en 12, en 3 segundos, ese me parece que es el gran distractor que hay, ¿no? Lo que hay que hacer no es pensar en este momento en la venta de activos, lo que hay que pensar es corregir las finanzas, para que una vez que las tengamos corregidas, vendamos entonces los activos y entonces ahí sí nos sirva para pagar la deuda. Si no se nos va a ir, simplemente vamos a tener más plata y vamos a gastar esa plata para seguir gastando. Y vamos a usar esa plata para seguir aumentando el gasto y no haciendo las cosas que tenemos que hacer.
Eso es muy bueno porque nos permite entender dónde debemos poner la atención. Don Francisco de Paula Gutiérrez, siga cuidándose mucho, por favor. Gracias por habernos acompañado, amigas y amigos. A media mañana, más o menos, el Ejecutivo va a presentar una actualización de los bloqueos, porque pese al trabajo de noche y madrugada de seguridad, hay varios activos. No dos, como dije yo al principio del programa, sino varios más que se han, digamos, reactivado en estas últimas horas. Entonces, me dice Noticias que el gobierno va a dar una actualización a media mañana de los bloqueos. Hay que seguir pendientes de esas informaciones para quienes se van a movilizar, especialmente con fines de la reactivación turística. Esto es muy triste, porque este es el peor momento para bloquear carreteras, aunque nunca es un buen momento para limitar las libertades constitucionales de movilización. Cuídense mucho todos, que pasen un buen fin de semana. Yo la otra semana voy a estar de vacaciones. Álvaro estará a frente de Hablando Claro. Así que, por supuesto, yo también estaré conectada. Que la pasen muy bien, cuídense mucho. Hasta el lunes, si Dios quiere.
Hablando claro, hablando claro.